comienza en Radio Ciudad del Mar.
Con palabra propia.
Programa semanal de opinión y análisis informativo. Durante 57 minutos, un panel de periodistas examina con mirada crítica y compromiso con la verdad temas que marcan el acontecer en Cienfuegos, Cuba y el mundo.
Les saludamos desde el estudio número 1 de Radio Ciudad del Mar. Soy Jorge Domínguez Morado y ya les presento a los colegas que me acompañan en el panel. Daineris Torres Núñez, de Radio Ciudad del Mar. Boris García Cuartero, del telecentro Perla Visión y también de la radio en Cienfuegos. Y con nosotros, por supuesto, también Reinier Segas Barrera, de nuestro equipo de reportero, de nuestro equipo de deportes. El saludo para los panelistas de Con Palabra Propia.
Gracias, Jorge. El saludo para ti, para nuestro colectivo y para la audiencia.
Sí, el saludo de siempre. Gracias por acompañarnos.
El saludo para todas las personas que nos escuchan.
Después del saludo, estamos listos para iniciar el debate.
Con Palabra Propia. Un espacio donde periodistas analizan los hechos con mirada crítica y compromiso ciudadano. 57 minutos para comprender el porqué detrás de los hechos. Escúchalo por Radio Ciudad del Mar.
La celebración del Día de las Madres este domingo será nuestro tema de inicio en esta emisión, por supuesto, con el debate de los retos de la maternidad en la Cuba de estos tiempos. Volveremos con el repaso al asedio del gobierno de Donald Trump y la más reciente orden ejecutiva. Acompáñenos en el programa líder de opinión y análisis informativo de Radio Ciudad del Mar.
El segundo domingo de mayo, el tiempo se detiene para honrar a quien nos entregó el primer latido del amor.
En sus manos y pechos yace la ternura que nos hizo crecer.
En su mirada, el refugio al que siempre volvemos.
Por el hilo invisible y la luz suave que permanecen hoy y todos los días, donde quiera que estés.
¡Feliz día, mamá!
A solo horas de celebrar el Día de las Madres, abrimos los micrófonos para recordar este día especial y también comentar sobre los desafíos de ser madre en estos tiempos bien complejos. Del heroísmo cotidiano, de la resiliencia de quienes cuidan de sus hijos, de la familia, de quienes comparten trabajo y quehaceres hogareños con una voluntad inmensa, digna de elogio. Escuchemos los siguientes trabajos periodísticos en ocasión de este segundo domingo de mayo.
No es suficiente un día en el calendario para ponderar la magnitud de tu obra.
Ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio.
Siempre piensas antes en mí que en ti. De ti bebí el elixir sagrado de la vida, con el inmenso amor que emanas desde tus entrañas. Madre querida, pido a Dios que alargue tus días. A ti, que renunciaste a tu vida para disfrutar la mía. No hay palabras para agradecer tus desvelos, para gratificar tus cuidados y amor. No se precisa un día cuando cada minuto cuenta para llenarte la vida. A ti, la mejor, la más sencilla mujer, mi madre.
Tu nombre es un nombre común, como las margaritas. Siempre mi poca presencia constante en mi mente.
Por el Día de las Madres es una realización de Dunier Pérez Acosta y Odania García Heredia.
A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio. A ti que cargaste tu vientre dolor y
cariño. En todo el país es una fiesta masiva.
El día más importante para el ser que nos dio la vida.
Sí, la tengo viva a pesar de que no la tengo al lado porque vive en la capital.
No, con mi familia, junto a mi madre que... Mi querida para mí es todo, mi inspiración, mi guía por toda la vida, todo mi cariño. Y estar ahí junto a ella, apoyándola.
Ella vive en mí como una canción que alimenta los oídos de mi corazón.
Me encanta el Día de las Madres, creo que es el día donde se celebra el trabajo más difícil que puede hacer una mujer. no tienes vacaciones, no hay licencia sin sueldo, no hay certificado médico, es un trabajo de 24/7. Si bien debes reconocer ese trabajo de la madre, todo el tiempo, los 365 días del año, creo que es muy bonito que exista un día como este para agasajar a quien nos trae al mundo, ¿no? Y a quien por convicción la vida entera está a nuestro lado. Entonces, nada, me encanta el Día de las Madres.
Particularmente pienso que junto a su familia, no solamente la madre, sino junto a su familia, tratan siempre de formar no solo un regalo que signifique lo económico, sino algo más atrayente para lo que son las madres, un ramo de flores hasta algo más sentimental. Pero lo que sí es cierto es que es un día especial, digamos que entre los 3 o 4 festividades grandes en Cuba, yo pienso que es el Día de las Madres sobre todo.
Lo más habitual es que se reúnan todas las familias precisamente alrededor de las madres que hay, se intercambian los regalos, los presentes, las famosas postales. La idea es precisamente renovar esa idea de unión familiar, de reunión precisamente alrededor de la figura de las madres, que siempre es, digamos, como lo que nuclea toda la familia, lo que hace que la familia funcione de la mejor manera es la madre, la abuela, las tías.
Que me lleva al cielo de la mano, la que me quiere tal y como soy, esa que llena el mundo de alegría y fantasía, ella.
Desde un principio, 9 meses nos traen ahí en su vientre. Nosotros somos los más importantes para ella. Nosotros para ella, como ella para nosotros. Yo les aconsejo que, o sea, que no la rechacen. Muchos jóvenes que rechazan a sus madres, que la apoyen.
Es lo más importante que nosotros debemos tener en la vida. Y todo hombre y todo ser humano debe valorar eso. No importa los problemas, los efectos que pueda tener las madres, porque todas no son buenas, pero al final el solo hecho de que nos trajo un mundo merece todo nuestro amor y nuestro respeto.
Yo creo que el regalo más bonito que recibe una madre es esa retribución en amor, en cariño, en esfuerzo, que estamos en un momento donde los jóvenes tienen que empezar a pensar un poquito en lo importante que es la mujer en general, la madre, que es la que sustenta muchas veces la educación, que muchas veces asume roles extendidos, madre, padre, trío, abuelo.
Que mis sueños y secretos aún sin
revelar. No vivo junto con ella, así que normalmente me traslado hasta su casa y pasamos ahí junto con mi hermano, el resto de la familia, una cena agradable, los mismos regalitos que le decían, pero sobre todo es el momento de estar junto con ella, y que es lo que ellos aprecian, creo yo, más. Y sobre todo cuando le falta es que uno cae en sí de todo lo que debió haber hecho, si es que no hizo todo lo necesario para conservar ese amor, para darle lo necesario ahí.
Lo tradicional es que nos reunimos todos en casa de mi abuela, el centro de toda la familia, y que pasamos en familia una cena, divirtiéndonos, conversando. Yo pienso que lo importante no es solo el regalo o la cuestión material, es precisamente el hecho de estar ahí, de que tu madre, de que tu abuela, de que tu tía, de que toda tu, o sea, toda la familia se sienta unida, se sienta representada.
Y yo me pierdo en su sonrisa, y ante su abismo me dejó caer. Y es ella la que me lleva al cielo de la mano, la que me quiere tal y como soy, esa que llena el mundo de alegría y fantasía.
Hablemos del Día de las Madres y comenzamos, por supuesto, felicitando a nuestra panelista Daineris Torres en esta celebración especial de este segundo domingo de mayo. Así es, Borino, ¿verdad?
Sí, por supuesto, yo creo que es la dama y además madre, claro, la que debe dar las primeras consideraciones, porque ser madre en estos tiempos es toda una heroicidad.
Vamos a abrirle el diapasón de preguntas. La primera pregunta que me llega un oyente dice: Jorge, yo siempre le digo a una joven que quiere ser madre, le digo, tú estás loca, ¿cómo tú vas a ser madre en estos tiempos? ¿Ese criterio es sostenible, Daineris, o ese instinto, ese nacimiento, esa posibilidad que tienen, no se debe frenar?
Y nos llega otra pregunta, ¿volverá a ser mamá?
Ay, comenzó esto con una rueda de prensa.
Sí, sí, es que hoy tengo, estoy en una posición desventajosa, por decirlo de algún modo, porque es que soy la única mujer del panel, madre además, y la experiencia.
¿Quisieras tener otro niño o dos niños más?
La experiencia cercana. Bueno, primero agradecerles la felicitación, extender también esa congratulación a todas las madres cubanas, realmente es una heroicidad, ya lo decía Jorge, ser madre en Cuba en estos tiempos. Pero respondiendo a tu pregunta, Jorge, por muy difícil que estén los momentos, al menos yo no aplazaría esa posibilidad inicial de ser madre. Llega el momento en que ya el reloj biológico te dice es tiempo de ser mamá, es hora de ser mamá, y se convierte también en una necesidad de traer al mundo esa persona que se convierte prácticamente en el centro de la vida de toda madre. Un hijo es el centro de la vida de toda madre, incluso aunque crezcan, aunque tengan la edad que tengan y decidan despegar como es lógico y como es natural y como debe ser, y quizás alejarse un poco y formar esa propia familia. Alejarse en el sentido de vivir solos, de tener esa descendencia, en fin. Pero no creo que se deba aplazar ese momento, porque también las condiciones físicas de una mujer lo exigen. Hay un momento límite para la maternidad. Luego de una edad determinada comienzan los riesgos, es más complejo, e incluso corremos también, y valga la reiteración, el riesgo de que no pueda suceder eso, no puedas convertirte en madre por determinada situación física o de salud. Nunca van a estar todas las condiciones creadas, nunca va a ser el escenario ni el momento ideal para ser madre. Lo que ocurre es que cada cuestión en la vida tiene su momento. No es lo mismo ser madre con 17, 18 años, 19 años incluso, que ser madre después de los 25, después de los 30 años. Es totalmente diferente. La vida tiene sus etapas, hay etapas para divertirse, hay etapas para estudiar, y llega el momento en que esa propia existencia te dice es hora de ser madre, porque ya has creado una serie de condiciones mínimas. Tienes un trabajo, te graduaste, tienes una profesión, tienes tienes tu economía básica, porque porque la economía no alcanza, tienes tu economía básica, y dices, bueno, ya, es momento de ser mamá. Pero permítame, es un desafío. Adelante, cuartero.
Después usted sigue hablando. No es lo mismo tampoco ser madre cuando usted tiene, digamos, que una economía media con la cual usted puede solventar sus necesidades propias y las de sus hijos, o la de su hijo, en este caso la de Diego, que es su hijo, en estos tiempos tan complejos, que quien se somete a ser madre y vive en condiciones de pobreza.
Exactamente, en condiciones de pobreza, quizás cursando el preuniversitario o la universidad, que no ha concluido, o no cursando estudios, o sea, dependiendo totalmente de los padres o de la pareja que tengas en ese momento, que quizás puede estar y puede no estar, porque eso también es una realidad que asumimos muchas madres cubanas en este momento, con tantas dificultades, con el fenómeno que ha afectado a muchas familias, que es el de la migración, y eso golpea muchísimo. Respondiendo a la pregunta de Reinier, porque no la voy a dejar.
Que ha sido un oyente, yo solo era el portador de la pregunta.
En estos momentos no tengo pensado ser mamá.
Pero, o sea, que no está cerrada la posibilidad.
A ver, nunca está cerrada la posibilidad, porque todo puede suceder. La vida es muy rica, la vida es muy cambiante, muy dinámica, y todo puede ocurrir. Así que yo no me negaría a eso. Con las cuestiones también de los retos de las madres, se necesita mucho apoyo igualmente. Mucho apoyo de la familia, mucho apoyo del círculo más cercano. Las mujeres en estos momentos, en redes sociales se generan muchos diálogos y muchas conversaciones sobre tener una tribu, vamos a llamarlo de esa manera. Y esa tribu es ese grupo de madres también que conocen tu realidad, que te pueden apoyar, que te pueden aconsejar. Hay una idea errada de que la maternidad puede ser color de rosa. La maternidad no es color de rosa. La maternidad, desde que el momento en el que conoces que estás embarazada, es asumir miedos, es asumir preocupaciones, es lidiar con las dificultades que hay con las cuestiones de la salud, de exámenes, de ultrasonidos, de reactivos que a veces no están, pero que bueno, aquí al menos en mi tiempo siempre se ha tratado de garantizar eso para el programa materno infantil, no lejos de, no exento de dificultades también, de brechas, de cuestiones que lastiman cuando existe la pérdida de una materna, de una madre, o cuando fallece un bebé, es muy doloroso. Pero siempre se ha hablado de eso, de que puede ser color de rosas y de que las madres tenemos que poder con todo. Y la idea no es así. Las madres también somos personas que nos afligimos, que nos cansamos, que a veces nos rebasan esas propias problemáticas que existen en la vida cotidiana, y para eso se requiere apoyo. Apoyo de la familia, apoyo de los amigos, apoyo de en el trabajo también, trabajo. Quizás sí, para la sí. comprensión de las propias, claro. de ese propio rol cimero, protagónico, que tenemos que ser madre. Eso está por encima de todo, por encima incluso de la profesión, por encima del trabajo, aunque siempre haya un margen para que podamos ajustarnos en casa y en la familia y podamos cumplir con ese rol de madre y con el rol de trabajadoras que tenemos también.
Hacías alusión hace unos momentos, Daineris, a un aspecto que se ha vuelto popular en el sentido de los últimos años de muchas féminas, ya sean jóvenes o no tan jóvenes, estamos hablando que esté en plena edad reproductiva, veintitantos, treinta y tantos años, comenzando a los 30, de que no es el momento adecuado para tener un bebé. Hacías mención, ya lo comentaba, cada persona tiene su criterio propio. Pero ya desde este punto de vista de que eres mamá hace algunos años, depende también, hablábamos de las condiciones que tenga cada cual, pero creo que, ¿crees que esto sea tan así? Ya comentabas brevemente que no, que se puede buscar el momento a pesar de la situación.
A ver, existe una realidad. Hay muchas mujeres que en este tiempo, y es muy triste decirlo, no quieren tener hijos en Cuba. No quieren tener descendencia aquí en Cuba.
Sí, las conozco.
Buscan la forma que no quieren. De emigrar por alguna vía y dicen, bueno, ya yo estoy en otro lugar, tengo una serie de condiciones y aquí voy a tener mi hijo. Pero es que a veces eso no es posible. Eso no es posible porque no todo el mundo quiere irse del país y no todo el mundo tiene tampoco la posibilidad de emigrar por una u otra vía. Y llega el momento en que ya te decía, hay que hacerlo porque luego sí. de una edad determinada pues comienzan los riesgos y a veces tienes existe esa propia posibilidad de que al aplazarlo tanto ya después hay algún problema y no puedas materializar ese sueño que me imagino tienen muchas mujeres de ser madre. Hay otras mujeres que no desean ser madres, conozco mujeres que no desean ser madres y ese también es su derecho. No podemos decir no, tú estás loca o criticarlo, para nada, es su derecho, de ser madre o no. Porque no todas pensamos igual, no todas sentimos de la misma manera. Hay quien prefiere no tener hijos y son unas excelentes tías y también tienen ese instinto y ese amor maternal. Sin embargo, por decisión propia, prefieren no ser madres.
Y ya has probado el ser madre precisamente, pero estamos viendo también en los últimos años un aumento y bastante acelerado de niñas, embarazadas, el embarazo en la adolescencia, como decía Jorge, y esto es algo, conversaba con un especialista hace pocos días, muy alarmante, porque si complicado es que una mujer quiera dar a luz a los 45, a los 44, como han tenido aquí en Cienfuegos también, en estos tiempos, pero sobre todo más complicado, no solo porque ese organismo todavía no está preparado con 12, 13 años, el organismo como tal, si no, imagínese usted, una niña.
Sí, definitivamente es un problema que existe, está, o sea, lo tienen identificado por estas comisiones de demográficas, por comisiones gubernamentales, que el embarazo en la adolescencia constituye hoy un problema.
¿Hay un decreto ley ahora?
Y eso puede generar otras dificultades. Esas madres que tienen descendencia tan jóvenes, cuando llegan a los 25, a los 30 años, ¿cuántos hijos tienen? Es lo más común. Pueden llegar a tener 3, a veces 4 hijos. Y eso se genera también por un problema o por dificultades sociales que pueden existir. Generalmente hemos visto que estas niñas que son madres en la adolescencia provienen de familias con situaciones de vulnerabilidad. En muchas ocasiones pasa. Y eso puede generar también o trabajo adicional al Estado, porque a esa madre hay que garantizarle, o sea, o tratar de garantizarle una vivienda, condiciones, no tiene un salario al menos para sustentar a sus hijos, una pensión, una ayuda por la parte de la asistencia social, y eso es una dificultad, independientemente de que es una madre que interrumpe sus estudios. Muchas de ellas pueden continuar si cuentan con un apoyo familiar, pero otras que no tienen ese apoyo, pues se dedican a la crianza de ese niño y pues allí se interrumpe el estudio, y son madres que económicamente quedan un poco desamparadas, al menos porque no tienen una profesión, no tienen un trabajo al menos en esos años iniciales, incluso hasta que no cumplan la edad laboral. Y es un problema bien complejo. Yo hablaba hace un momento del apoyo familiar y no puedo dejar de agradecer en este momento a mi madre, que ha sido mi horcón, mi sostén para que yo pueda asumir la crianza de mi hijo y pueda también llevar al mismo tiempo las responsabilidades laborales acá en la emisora y en otros medios con los que colaboro. Acá está Boris, mi amigo de la TV, que me dio la posibilidad también de estar,
que ya nos escucha,
de estar en su colectivo. Y bueno, las felicitaciones a mi mamá, que ha hecho de todo para que yo pueda tener también esa satisfacción profesional, porque eso también es necesario, y pueda sentir toda la plenitud de la maternidad.
Hay que reconocer que el país ha trabajado en políticas sociales con el tema de la natalidad. Por supuesto, un país con un fenómeno de envejecimiento poblacional, y esto es clave. Estimular la natalidad, la entrega de vivienda a madres con dos o tres hijos, el apoyo de la, porque Daineri decía maternidad, pero maternidad implica también paternidad, y también se han estado buscando alternativas para que los padres puedan sumarse, o sea, a la crianza de los hijos, o sea, políticas que sociales que hace el país. Pero ahora que, o sea, yo veo, miro a Boris y digo, caramba, cada vez que hablamos de proyecto, hablamos de migración, y las personas dicen, ¿por qué te fuiste? Migración económica, no política. La gente se va por migración económica. Y la gente, las personas, cuando hablan del tema de la maternidad, dicen, problema económico. No me lanzo a la maternidad todavía porque me es difícil la inflación, la leche. Ahora yo pensaba, hasta la, miren el tema de la producción de leche en el país, de la distribución de leche, eso influye en la maternidad. O sea, Boris, la economía pesando siempre sobre nuestros proyectos, sobre nuestras estrategias.
Yo digo que la economía es la ciencia más importante.
Así mismo,
en cualquier sociedad, independientemente de que en muchas ocasiones, y en Cuba parece ser, que no se le dé la importancia que lleva, y nos las pasamos haciendo otras cosas, pero bueno, hoy no es el caso de, para hablar de ese asunto.
No, pero también la economía influye en la calidad de esa maternidad.
Sí, como que no, por supuesto, yo me voy a basar en eso, pero lo que no me voy a poner es a cuestionar a aquellos que no le dan importancia a la economía y la dejan para un segundo, tercer, cuarto, quinto plano. Este creo que no es el momento. Vamos a comenzar con una felicitación para todas las madres y en fuera.
Por supuesto. Sí, la felicitación.
También para quienes nos escuchan fuera de las fronteras provinciales y nacionales e incluso. O sea que todo el cariño, el respeto para las madres cubanas de manera general. El respeto para todas las madres cubanas, sobre todo para aquellas que en este minuto han iniciado la maternidad y se enfrentan a asuntos tan complejos como con una depresión económica, asumir la crianza de un hijo que lleva muchísimas cosas por tradición. Voy a hablar de algo muy, muy, muy contradictorio, muy complejo, que puede generar distintas vertientes de opinión, pero es una realidad. El hombre es un animal adaptado a su medio, y hay que buscar las alternativas para poder criar los hijos en este tiempo. Yo tuve un profesor de fisiología en mis estudios de veterinaria que decía que la leche no es para los niños, la leche de la vaca. La leche de la vaca es para el ternero. Mi profesor de fisiología decía eso. ¿Qué lucha con la leche de la vaca para los niños? La leche, que es el alimento más completo y que no sé qué. La leche, señores, es para el ternero. La leche que consumen los niños es la leche materna en su momento. Y después que se elimine esta leche materna, pues hay que buscar entonces las alternativas de adaptación, sobre todo a este momento económico e histórico, para la crianza de ese hijo. De ahí el encomio a todas nuestras madres, porque la tienen bien difícil. Bien difícil. Yo a veces escucho a las 11 de la noche voceando ahí en el barrio que llegó la leche de que le toca a los niños, o la no leche que le llega a los niños, una leche pasteurizada, desnatada, descremada, reconstituida, no toman leche. Entonces, realmente yo creo que tenemos que empezar como animales adaptados a nuestros medios en que vivimos, tenemos que empezar a buscar las alternativas, y con alimentos siempre sanos, con alimentos que ayuden a la salud de nuestros niños pequeños, pues buscar entonces aprovechar todas esas alternativas que se nos dan, que están en las manos. Sí, es un acto de responsabilidad extraordinario tener un hijo. En cualquier lugar y bajo cualquier condición, porque usted tiene que ante todo tener la conciencia de que va a traer otro ser al mundo, y usted tiene la responsabilidad, la obligatoriedad de atender a esa criatura y trabajar en función de su desarrollo. En cualquier lugar del mundo, solo que nosotros vemos el entorno nuestro, ¿no?, tan complejo y con días tan caóticos como los que asumimos en cada jornada desde que abrimos los ojos. Entonces, Dainer, creo que ha sido bastante completa en su intervención, dada su experiencia como madre joven y de un niño pequeño, porque Diego es un niño pequeño. Entonces, tiene toda la experiencia del mundo, porque además tiene una responsabilidad social extraordinaria. Todos los trabajadores la tienen. No estoy ponderando para nada nuestra profesión, independientemente de la responsabilidad social que tenemos los periodistas, pero sí, ha hablado de muchos aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de hablar de la maternidad. De hecho, entre tantísimos programas que hemos visto a lo largo de la vida, hay uno que es de maternidad y paternidad responsables, o sea, que une ambas categorías, ¿no?, en la familia, porque suele hablarse mucho de la maternidad y sin embargo se deja la paternidad a un lado, y tan responsable es la madre como lo es el padre del cuidado y el desarrollo de los hijos, independientemente de que estén juntos o que prime el amor en esa relación o no. Y bien, la responsabilidad de la madre es extraordinaria. Sobre todo, y digo, no voy a decir de la madre, voy a decir de la mujer. Es una responsabilidad de la mujer extraordinaria, porque una niña con 15 años no debiera ser madre. Él no tiene su organismo, sus órganos reproductores preparados para esto, y hay muchísimos factores que influyen en que una muchacha de esta edad, una adolescente, pues tenga un hijo. Desde la mala orientación de la familia, la mala orientación incluso de la sociedad, del entorno en que se mueve, del no tener métodos anticonceptivos a mano para mantener unas relaciones sexuales responsables. O sea, hay un grupo de cuestiones ahí que están presentes y que se han discutido hasta la saciedad. Lo que ocurre es que siempre se le pide a la mujer que sí, que se reproduzca. Y se dice que ese es su principal rol en la sociedad, y no es tal. No es tal, es un derecho que tiene la mujer de decidir si es madre o no, y es un acto de responsabilidad supremo traer un hijo al mundo. Quien no tenga las condiciones económicas, que segura, que no haya una seguridad, es preferible que no traiga un hijo al mundo, porque realmente, ¿de qué manera? Hay que esperar entonces a que esas condiciones mejoren, que crean. Es un derecho de cualquier madre decir, o de cualquier mujer, vuelvo, rectifico, de cualquier mujer decir, en Cuba no voy a parir, voy a migrar, derecho fundamental, y cuando esté fuera del país, entonces, bueno, tendré mis hijos. Ahí puede haber hasta un sujeto de negocio, ¿no? Niño que nace en algunos países inmediatamente se asienta como ciudadano, y usted por autonomía, bueno, pues también recibe esa condición. Pero en la viña del Señor hay de todo, y todas estas variantes son si no son válidas, al menos existen, funcionan para muchas personas, pero creo que lo fundamental es eso, la responsabilidad que asume la mujer y el hombre a la hora de traer un hijo a este mundo. Se dice que se tienen más cuidados con la hembra que con el varón. Ya estos son elementos que, bueno, vienen de antaño, sobre todo aquí en Latinoamérica, que tenemos tantos, una educación tan rígida en ese sentido, para no hablar de los prejuicios. Pero nada, en fin, yo creo que hay que poner en un altar a las madres cubanas en estos tiempos, tanto a las madres que tienen niños pequeños, que tienen esa responsabilidad de cuidarlos, de alimentarlos, porque no pueden valerse por sí solos, como a las madres de un adolescente, de un joven que está empezando a vivir y su entorno no es favorable, o a nuestras madres ya ancianas. Aprovecho y me tomo el derecho de felicitar a Ernestina Cuartero desde aquí, desde este espacio, a nuestras madres ancianas todavía preocupadas por el quehacer de sus hijos, y también con la preocupación que nos corresponde a los hijos cuando tenemos una madre mayor que puede valerse o no, pero ya empieza entonces el proceso a invertirse, y es uno el que asume entonces la responsabilidad de cuidar a nuestras madres y también a nuestros padres.
Bueno, los minutos finales, recibo un mensaje desde el Consejo Popular Ramón Balboa, el profesor Gustavo Cardoso. Dice, en ocasión del Día de las Madres, este domingo 10 de mayo, les escribo este texto. Dice, madre, ¿cuánto misterio encierran estas cinco letras? Amor, entrega, desvelo, abnegación, sabiduría, consuelo, valentía, refugio y un largo etcétera. Felicidades, madres y abuelas, hijos y nietos del mundo. Madre es decir amor. Madre, nombre bien hermoso, alma sublime, corazón. Su hijo es la razón por el cual no hay reposo. Puede estar en calabozo, sufre y padece por él. Inmenso amor por aquel en horizonte lejano. No camina de su mano y sufre su dolor cruel. Con estas palabras del profesor Gustavo Cardoso, fiel oyente de Con Palabra Propia, despedimos el debate de este tema en nuestra primera parte del programa.
A esta hora por Radio Ciudad del Mar, un panel de periodistas se reúne para ofrecer sus puntos de vista sobre temas de actualidad. Acompáñenos en cada emisión de Con Palabra Propia. Con Palabra Propia.
Recuerde que estamos abiertos a sus opiniones y sugerencias sobre temas que podemos abordar en este espacio. Nos pueden escribir al correo electrónico con palabra propia rcm@gmail.com o enviarnos un mensaje de texto por SMS o WhatsApp al número 5999-6073. Esta emisión estará disponible en el sitio web de Radio Ciudad del Mar, en las plataformas de audio iVoox y TVO, para que usted lo pueda descargar y compartir. En el panel de hoy me acompañan los colegas Dainari Torres Núñez, de Radio Ciudad del Mar, Boris García Cuartero, del Telecentro Perla Visión y también de nuestra emisora, y Reinier Cejas Barrera, comentarista deportivo, periodista de nuestra emisora. Es tiempo de saludar a todos los oyentes que nos escuchan cada fin de semana y los que nos siguen en el grupo de WhatsApp, Tu Radio en Línea. Saludos a Julia Manresa, a Clara Matamoros, que se comunicó con nosotros también en el programa anterior con el debate que hicimos sobre temas como los servicios a la población. También a la profe Cookie, a Ubaldo en Pastorita, que nos escribe, nos sigue y dialoga también con el colectivo. Por supuesto, al profesor Gustavo Cardoso, gracias, nos hiciste llegar este texto que despedimos en el primer tema. De igual modo, bueno, el agradecimiento a quienes nos escuchan vía internet en cualquier parte del mundo por las frecuencias de AM y FM en otras provincias. Gracias a todos por acompañarnos.
Los panelistas de Con Palabra Propia comentan hechos que han sido noticias esta semana.
La nueva orden ejecutiva firmada por el presidente de Estados Unidos el pasado 1 de mayo es la aplicación abierta y directa del carácter extraterritorial de las medidas coercitivas estadounidenses, algo que alcanza con esta orden extremos realmente nunca antes vistos en la legislación estadounidense. Al tema nos acercamos en los minutos que siguen de Con Palabra Propia, pero antes escuchemos a funcionarios de la Dirección General del Ministerio de Relaciones Exteriores.
No es nuevo el interés del gobierno de los Estados Unidos de impedir la exportación de productos cubanos usando a su vez las exportaciones de terceros países hacia los Estados Unidos, de una manera tal de restringir nuestra capacidad exportadora. Ya más recientemente en los años 90 y ya en este siglo se conoce todo el esfuerzo de los Estados Unidos con la ley Torricelli en 1992, con la ley Helms-Burton en 1996, de expandir mucho más ese efecto extraterritorial.
Alejandro García del Toro, subdirector general de la Dirección General de Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Sin embargo, con esta orden ejecutiva del 1 de mayo, ese alcance llega a extremos realmente nunca antes vistos en la legislación estadounidense, porque por muchos años ese alcance extraterritorial se aplicaba de una manera, vamos a decir, un poco más solapada. Siempre ha habido indicaciones a las embajadas estadounidenses en todo el mundo, a los oficiales de la CIA en todo el mundo, de perseguir las exportaciones cubanas, de perseguir nuestras inversiones, pero ese esfuerzo se hacía de una manera más desde el chantaje, desde la intimidación, combinando a esos exportadores o a esas inversiones a que no se relacionaran con la economía cubana. En este caso, esta amenaza, esta intimidación ya es de carácter directo y establece incluso que no hay necesidad de notificar a los afectados. Es decir, alguien que tiene un vínculo, una empresa que tenga un vínculo con nuestro país, un vínculo que exporte algún producto a Cuba, un banco que se relacione con nuestro país, no tiene necesariamente que ser notificado para que sus activos, sus cuentas en bancos estadounidenses o sus negocios en los Estados Unidos sean retenidos o sean bloqueados. De manera tal que desde el mismo 1 de mayo, ese efecto intimidatorio, ese efecto prohibitivo, ese efecto de anular la capacidad de Cuba de relacionar su sistema bancario y su economía con el resto del mundo, queda ya aplicado. Por lo tanto, en las próximas semanas, en los próximos meses, probablemente desde esta misma semana, se puede empezar a ver esos efectos sobre la economía de nuestro país. Hay que mencionar también que la medida aplicada refleja el objetivo claro del gobierno de los Estados Unidos de tomar el control de nuestro país a mediano o corto plazo según sus objetivos. Si ya los Estados Unidos no tiene que intentar disfrazar su política y su objetivo de destruir a la revolución, de dominar la estructura económica de nuestro país, usando los argumentos que ha usado por años, incluyendo esta mentira de querer luchar por los derechos humanos del pueblo cubano, por la libertad del pueblo cubano, porque se establezca una economía de libre mercado en nuestro país, porque se establezca el multipartidismo en nuestro país. Ya claramente, con esta decisión, el gobierno de los Estados Unidos se puede decir que se ahorra el trabajo de tener que estar dando muchas explicaciones. Esta decisión definitivamente es un intento, vamos a decir, ya desesperado por aplicar una política que nos deje prácticamente y que deje a nuestro país, que deje a nuestro gobierno sin opciones de cómo hacer funcionar la economía cubana.
Evidentemente la intención de la orden ejecutiva es abrir el diapasón lo más posible y lograr que esa presión sea lo más efectiva posible. Y para eso no solo hablan de familiares mayores de edad, sino que incluso hablan de, por ejemplo, los miembros de la junta directiva. Es decir, la medida puede ir más allá de la persona jurídica, de la institución financiera o de la institución económica, de la empresa, etcétera, y puede ser contra personas que son miembros de su junta directiva.
Ariadna Cornelio Hichman, coordinadora de Asuntos Legales de la Dirección General de Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Llama muchísimo la atención el tema de las donaciones. Y esto demuestra un argumento que hemos tenido siempre, y es que al gobierno de Estados Unidos no le interesa el bienestar del pueblo cubano.
Con palabra propia.
Con palabra propia.
Un espacio donde periodistas analizan los hechos con mirada crítica y compromiso ciudadano. 57 minutos para comprender el porqué detrás de los hechos. Escúchalo por Radio Ciudad del Mar.
Vamos con el tema internacional, pero muy ligado a Cuba. Siguen las medidas coercitivas del gobierno de Estados Unidos contra Cuba. Hablaba de las medidas anunciadas en la orden ejecutiva el 1 de mayo, pero esta semana nuevas medidas sigue la asfixia económica contra Cuba por parte de la administración de la Casa Blanca.
Sí, son medidas tras medidas, y no es de asustarse que vengan muchas más. No, porque
lo dijeron, sí.
Sí.
es la forma que al parecer está optando por el gobierno de los Estados Unidos de tratar de asfixiarnos a nuestro país. Y no creo, en mi opinión particular, que no soy un experto, mucho menos en política, de este tema que muchos están asustados con la intervención militar. No creo que así sea, y las cosas que está presentando, a ver, uno no debe guiarse por lo que pueda leer, por lo que aparezca en redes sociales, sino por los hechos. Y los hechos están demostrando que son estas medidas coercitivas las que están imponiendo el gobierno de Estados Unidos y, por supuesto, dañándonos drásticamente. Yo quería compartir con nuestros panelistas y con ustedes un texto, un escrito que leí hace unos días, que dice: en 2016 la periodista Selena Cito describió el fenómeno Trump en su columna "Tomarse a Trump en serio, no literalmente". Cito explicaba que la prensa se tomaba a Trump literalmente, pero no en serio, mientras sus seguidores se lo tomaban en serio, pero no literalmente. Es decir, sus fanáticos no creen, ni le ponen atención a todo lo que dice, aunque creen en él, mientras que los periodistas, aunque dudamos, dice la periodista que escribe, de lo que dice, lo reportamos como algo serio. Y ella ponía a Cuba como un buen ejemplo de esto. La cantidad de titulares a propósito de esta reunión que tuvo el día 1 de mayo Donald Trump, donde en broma dijo que iba a colocar el portaavión Abraham Lincoln cerca de las costas, a menos de 100 metros de las costas de nuestro país, algo que es muy poco probable. Y todavía más improbable, porque este portaavión y los principales que tiene están unos en Medio Oriente, otros en América del Sur, que tomaría semanas en llegar aquí a nuestro país. Por eso el hecho de decir, y esta broma que precisamente le decía Donald Trump a Rick González, un arquitecto adinerado en Estados Unidos, y todavía aún así es increíble como muchas personas, para eso en la parte negativa están las redes sociales, lamentablemente, siguen creyendo en cuanta cosa dice este señor, que está prácticamente demostrado que más del 85-90% de las cosas que dicen son barbaridades y que no se cumplen. Pero sí es una realidad todas estas medidas que constantemente, como decía al principio, ha estado dictando con Cuba, y que van en detrimento aún más de nuestra calidad de vida. Hace pocas horas la Cherry salió de la canadiense, vinculada a la producción de níquel en nuestro país, inclusive en una nota bastante escueta. Por la mañana indicaban que ante posibles sanciones que pudieran ocurrir por parte del gobierno de los Estados Unidos, ellos dejaban de tener relación con Cuba, de invertir, de todo este proceso que llevaban en nuestro país. Y esa tarde, pues sale el gobierno de Estados Unidos indicando precisamente este tema con el níquel, con la Cherry, y muchísimos aspectos, como uno de ellos en las últimas horas, Marco Rubio, que estuvo por el Vaticano y que se tocó el tema de Cuba con el Papa. También en las últimas horas ha trascendido del Lula, que se reunió con el presidente Donald Trump, y que, bueno, que según Lula, lo que entendió a través del traductor era que no tenía idea de invadir Cuba. Todos estos temas son los más puntuales que han estado en las últimas horas, más bien en esta última semana, con relación a este tema. Pero reitero, estamos preparados y estaremos aún más, porque la situación está complicada, y más que ya en septiembre, según algunos analistas, ya empieza este proceso previo a las elecciones intermedias de Estados Unidos, y a partir de los primeros días de septiembre ya Trump y todo su andamiaje no pueden estar, como decimos en buen cubano, inventando en escaladas más allá de este tema de las elecciones, para eso mismo, para evitar situaciones complicadas que comprometan aún más esas elecciones de término medio, que ya la tienen bastante comprometida su partido. Por lo tanto, ¿qué se dice? Que todas estas situaciones que quiere hacer Trump en la arena internacional tienen que ser antes del primero de septiembre. ¿Qué digo con esto? Todos estos temas de Irak que se mantiene, que se mantienen, y todas estas medidas que también, para de una forma complacer a cierto sector de Miami, y lamentablemente que tiene al principal precursor de toda esta situación hoy contra nuestro país al lado, que es Marco Rubio, el secretario de Estado.
A ver, hay una cuestión, y es que el gobierno de Estados Unidos va a hacer todo lo posible por intentar socavarnos, asfixiarnos por la parte económica. Están buscando todos los mecanismos para que nos quedemos sin recursos, sin alternativas, sin ayudas, sin alianzas, y esta inicialmente es la primera intención. Obviamente buscan que el gobierno cubano haga concesiones en esos diálogos a los que estamos dispuestos nosotros a acceder, pero bajo el precepto, lo han dicho las máximas autoridades del país, del respeto, de la autonomía, de la soberanía, y obviamente eso no es lo que desea el gobierno norteamericano, ni es la idea que tiene el secretario de Estado de ese país, Marco Rubio. Su intención, obviamente, es que el gobierno ceda, que el gobierno haga las concesiones que ellos desean, y lamentablemente a quienes pone en una situación de crisis, de desventaja total, de vulnerabilidad, es al pueblo cubano. Somos nosotros quienes sufrimos todas estas medidas, quienes sufrimos las consecuencias de todas esas decisiones unilaterales que, ya decía Jorge, tienen un carácter extraterritorial y que dejan a nuestro país sin esa colaboración tan necesaria, y también sin esas alianzas de negocios que nos ayudan de alguna manera a aprovechar y a explotar los recursos que existen en ese país. La economía cubana está totalmente deteriorada, está en un momento de crisis aguda, y como decía mi colega Boris García Cuartero, es la economía esa ciencia principal y a la que hay que volcarse. Sin embargo, estamos en una situación muy, muy, muy desventajosa.
Bueno, con Trump tú no puedes creerle nada, porque decía que la guerra en Irán terminaba en 15 días, en 20 días, y ahí todavía está empantanado con Irán. Cuando Trump te dice, yo dije que yo no voy a invadir a Cuba, no. Con Trump tú no puedes, no se puede cuidar. Y Cuba tiene que prepararse para todos los escenarios. Mira que le han dicho, y se lo han aclarado siempre, hasta a la administración estadounidense, no te metas con Cuba, están a 90 millas, claro. Esto es un escenario diferente, pero con Trump hay que prepararse para cualquier escenario.
Dos comentarios, creo que sea, de este asunto se ha hablado muchísimo. Uno, el bloqueo existe, realmente existe, independientemente de que hemos cuestionado en muchísimas oportunidades, y voy a volver a cuestionar lo cuestionable de este asunto. El bloqueo existe, nos está complicando la vida cada vez más al pueblo, a los seres, como me gusta a mí decir, a los seres comunes, a los simples mortales, es a quienes más nos complica la vida el bloqueo. Y por supuesto que esto es estratégico, esto es estratégico para los sucesivos gobiernos norteamericanos, porque desde el triunfo mismo de la revolución conocemos de medidas coercitivas contra nuestro país. No sé qué buscan, porque este país no es Venezuela, con esas grandes riquezas que le dio el creador, porque a nosotros no nos dio nada, nada más que los cubanos, que ya somos bastante. Pero el bloqueo existe, nos complica la vida, y ahí está el kit, digo yo, de esta estrategia de sucesivos gobiernos norteamericanos, porque del descontento popular se espera un levantamiento popular contra el gobierno. Y bueno, lo que va a suceder, quizá las nuevas generaciones no tengan ni la más mínima idea, pero los que ya hemos vivido lo suficiente, vimos el derrumbe del campo socialista europeo y vimos qué sucedió. Y siempre recuerdo cuando se rompió el muro de Berlín, aquella Alemania democrática próspera no era tal cuando fue absorbida por la Alemania, la otra, la del lado de allá,
la occidental.
Entonces, la situación para el pueblo, creo que ahí es donde está también el otro pensamiento estratégico. La situación para el pueblo cubano no va a ser nada buena de suceder lo que estas estrategias norteamericanas se han propuesto a lo largo de los años, porque aquí no hay economía, aquí no hay nada que nos pueda salvar, sino que sencillamente, y quizá sea lo que están buscando, va a haber una casta que va a tener sus negocios, no sé en qué, digamos quizás en una isla turística, para la perversión, el ocio, únicamente para eso, las playas sobre todo del norte, porque las del sur no son buenas playas. En fin, no sé cuál es el pensamiento que puedan tener estos personajes, pero realmente nosotros somos los que vamos a padecer una situación de este tipo. Ahora, ahí donde está el asunto mayor. Yo creo que el bloqueo interno es el que casi más daño nos hace. Y no hemos tomado, yo digo, siempre lo digo, no hemos tomado en serio la situación que tenemos y aprovechado las potencialidades de este pueblo creativo, batallador, luchador, inventor, cuanto calificativo se le pueda poner, para sortear de alguna manera las dificultades que tenemos. Y vuelvo, los simples mortales somos los que padecemos las peores crisis, las peores situaciones. Hay quienes tienen arreglada su vida y no padecen lo que las amplias mayorías padecen en este tiempo. Hay también insuficiencia, incapacidad frente a un bloqueo que existe, que nos está haciendo daño hace mucho rato y que ahora se están viendo las grandes consecuencias, ahora más que nunca, cuando ya no existe la solidaridad mundial, cuando ya no existe el campo socialista. Esto de asunto de la solidaridad mundial es bastante debatido. Yo he leído muchísimo sobre esto, desde el pronunciamiento de las grandes potencias, desde su distancia, desde su distancia, porque de suceder cualquier situación en Cuba, nadie va a venir a combatir por nosotros.
Y desde la diplomacia.
Ya, sí, puede venir un barquito de petróleo, puede venir un barco cargado de arroz, pero ¿qué resuelven dos jabitas de arroz de un kilo cada una, verdad? ¿Qué nos resuelven? ¿Qué problema nos resuelven? ¿Qué garantía nos da eso? ¿Qué garantía nos da 10 días, una semana de combustible? No tenemos garantía ninguna, realmente, porque cuando se acaba volvemos a la misma situación, cuando se acaba el arroz volvemos a la misma situación. O sea, que de la solidaridad, la agradecemos, por supuesto, agradecidos al mundo entero de toda la solidaridad que puedan tener con Cuba, pero nosotros tenemos que buscar la manera de resolver nuestros problemas desde adentro, y para eso necesitamos capacidad. Necesitamos preocupación, ocupación, trabajar. Y señores, eso está ahí en medio de una nebulosa. Y entonces es los grandes discursos, las tribunas, no sé qué. Y ahí no se resuelve el problema. Porque el bloqueo es un hecho. Y lo estamos padeciendo todos los días, pero las soluciones que tenemos que buscar desde adentro, ahí es donde está el grave problema. Reniel hablaba de la posibilidad o no de una intervención militar. Bueno, ese susto lo hemos tenido a lo largo de los años con diferentes administraciones norteamericanas, no se ha producido. Ojalá no ocurra. Estamos viendo más recientemente lo que sucedió en Venezuela, lo que ha sucedido en Irán, lo que está sucediendo en Gaza, lo que sucede en Ucrania,
Libia,
lo que sucede en bueno, el pueblo libanés lleva años en esta batalla, en fin, ojalá esto no suceda, porque somos nosotros los simples mortales los que vamos a llevar la peor parte. ¿Qué es lo primero que se va a bombardear? Los puntos estratégicos, lo que más golpea a la cotidianidad. Entonces nos vamos a quedar sin estos campos de paneles fotovoltaicos, nos vamos a quedar sin termoeléctricas, nos vamos a quedar sin refinerías, nos vamos a quedar sin unas cuantas cosas, y los simples mortales vamos a, entonces, a padecer, y que alguna bombita también nos puede caer en un complejo de estos.
Esas no llevan nombre.
Y ahí voy. Óigame, es lamentable, para no decir una palabra obscena aquí, es lamentable ver, leer a cubanos que viven en Miami, que estuvieron ayer aquí en Cuba, que fueron parte incluso de nuestros colectivos de trabajo, que dejaron aquí amistades, porque en algún momento los consideramos amigos, buenos compañeros, que dejaron aquí sus padres, que viven aquí todavía, y están pidiendo una intervención en el país.
Boris, pero creo que hay más personas de aquí, de adentro, que de Miami, pidiendo la intervención, que es lo más increíble.
Exactamente.
Aún. Es lo que estoy diciendo. Personas que ayer vivieron aquí en Cuba, y entonces están diciendo que aquí hay que bombardear, que cuándo se va a acabar en Irán para que acaben de llegar a Cuba, que no sé qué. Señores.
Bueno, la guerra.
O eso lo estarán pagando. Estarán pagando dólares por hacer ese tipo de comentarios en las redes antisociales. Yo creo que es inaudito. Yo cada vez que leo a alguna persona que yo conozco y la leo en esta posición, hay personas que yo consideré inteligentes en su momento. Óigame, es inaudito lo que en ese sentido está pasando. Pero tenemos que preparar los escenarios. Tenemos que preparar todos los escenarios desde el punto de vista económico. Insisto, nosotros con nuestras potencialidades, las poquitas que tenemos, pero bueno, esas hay que aprovecharlas mejor, y también tener que estar preparados desde el punto de vista ideológico, político, social, de pensamiento, para saber la implicación que tiene este comportamiento de sucesivos gobiernos norteamericanos contra nuestro país.
Se cierran los micrófonos de Con Palabra Propia. Gracias a los panelistas que me han acompañado, y también a ustedes, amigos oyentes, por la sintonía. Este espacio lo graba y edita Arsenio Moregón. Diseño de promociones, Carlos Javier López y Vicente Vargas. Guión y dirección de quienes habla, Jorge Domínguez Moral. Volveremos dentro de una semana para seguir analizando temas de la actualidad económica, política y social, siempre con palabra propia. Feliz domingo a todas las madres.